Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Miriam Leiva allá en La Habana, Michelle Suárez en Buenos Aires, Argentina, a Johnny Hilfer a cargo de la producción, a May Vázquez, nuestro director técnico, y a todos los oyentes.
Saludos, por supuesto, y también muchísimas gracias por la sintonía a los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche en el horario estelar del programa. Las 12 de la medianoche dicen que a esa hora la interferencia es menos. Así que bienvenidos y gracias a aquellos que nos escuchan de 12 a 1 de la madrugada. Y claro está, la alternativa es Radio Caracol en los 12:60 AM, pero a las 10 de la noche. En solamente minutos ya nos vamos a tertulia, vamos a tertuliar algunas de las noticias más importantes del momento. Primero, hay que hablar de esta nueva lista de precios topados, o una lista que regula los precios en muchos artículos alimentarios o alimenticios. Realmente, para el consumidor tiene que estar contento. Hay que ver cómo funciona esto desde el punto de vista de los intermediarios, desde el punto de vista de los campesinos. Es la forma correcta de, digamos, de regular los precios o regular los precios, ¿es la forma correcta de lidiar con este asunto? Muy buena pregunta, lo estaremos analizando en el programa, tanto en tertulia como con entrevistas con campesinos en la segunda parte del programa. También hoy vamos a hablar de un informe, vuelven a, desafortunadamente, a reportarse miles de arrestos en Cuba en lo que va de año, más de 1,000 en lo que es el mes de abril por motivos políticos, arrestos por motivos políticos. Y una nota que vamos pues a anticipar, y es que los Kirchner, la expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, y su hijo Máximo Kirchner, están siendo investigados por un negocio inmobiliario en Argentina. Son algunas de las noticias que tendremos para ustedes. También vamos a hablar de Puerto Rico, no puede pagar las deudas, está a punto de declararse en bancarrota.
Al cierre del programa le han regalado al Papa Francisco una edición especial del Quijote con motivo del cuarto centenario del fallecimiento de Miguel de Cervantes.
Qué bonito. Y comienzo el programa, amigo mío, hablando de un tema que creo que a todos nos afecta, sobre todo a los que tenemos que ver con Cuba y somos periodistas, y es el Día Mundial de la Libertad de Prensa este 3 de mayo. Y quiero abrir el programa por aquí, quiero pues el segmento, pues leer las declaraciones de Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas. Dice: en este Día Mundial de la Libertad de Prensa, insto a todos los gobiernos, los políticos, las empresas y los ciudadanos comprometan a impulsar y proteger la libertad y la independencia de los medios de comunicación. Sin este derecho fundamental, las personas son menos libres y están menos empoderadas. Con él podemos trabajar juntos para lograr un mundo con dignidad y oportunidades para todos. Y bueno, pues quizás lo curioso de la noticia es que la Unión de Periodistas de Cuba, en su página digital, se hace eco de las palabras de Ban Ki-moon, también se hace eco de del mensaje de la UNESCO, y explica un poco la historia que desde el año 1993 se celebra este Día Internacional de la Libertad de Prensa. Pero dice el gobierno cubano que los textos elaborados con tal motivo, es decir, las Naciones Unidas, la UNESCO, los textos elaborados con tal motivo, como en los anteriores que dieron nacimiento a la iniciativa de conmemorar el 3 de mayo como Día Internacional de la Libertad de Prensa, no se consigna un elemento fundamental, el de los dueños de la gran prensa, de los monopolios informativos y de la libertad con que ellos actúan, lo mismo para desestabilizar gobiernos que para acusar conflictos o azuzar conflictos o justificar invasiones y guerras. América Latina es el mejor exponente de la manipulación informativa basada en el poder de los consorcios de prensa identificados con sectores oligárquicos que emplean esos medios y esa autotitulada libertad para acabar con gobiernos progresistas y echar abajo avances sociales. Así que la solución, de acuerdo al gobierno cubano, es privatizar, o mejor dicho, estatizar, controlar a la prensa para que los dueños no acaben con la libertad de prensa. Por eso que el gobierno cubano es el dueño de la prensa en Cuba. Ahora sí nos enteramos por qué es que ellos no permiten la privatización de los medios de prensa. Estás bueno, en todo ahora, ¿verdad?
Bueno, verdaderamente hoy leía temprano un informe de Reporteros Sin Fronteras y lo titulaban, entre otras cosas, que la libertad de prensa en el mundo está más amenazada y sus profesionales más perseguidos. Incluida está el nombre de Cuba. Sin duda, Venezuela también, entre otros países.
Pero dice Cuba que no, dice Cuba que por eso ellos son los dueños, para que no haya persecución a periodistas, a los periodistas.
Miriam Leyva, ¿qué tal? Bienvenida y felicitaciones en el Día de la Libertad de Prensa.
Un saludo para ustedes. Sí, bueno, felicitaciones porque existimos y somos periodistas independientes.
Claro.
Bueno, los felicito a ustedes también, pero claro, realmente en Cuba, bueno, sabemos que hay una censura absoluta, inclusive para los que publican, ¿no? O sea, los que están con lo que se le llama oficialistas, sí, tienen que seguir la línea que le mande el partido y tratar los temas que les digan que pueden tratar y de la forma que lo pueden tratar. Y después está la hipocresía de que hasta en el Congreso del partido hablan de que los periodistas deben enfocar más, ser más críticos y que todo el mundo tiene que darle más información a los periodistas. Es una gran hipocresía. Y bueno, ustedes saben que nosotros no tenemos posibilidades de publicar en los medios cubanos y por eso tenemos que publicar fuera y después al mismo tiempo nos llaman mercenarios y nos insultan por publicar fuera, y además llevamos muchos años, bueno, el periodismo independiente surgió en Cuba desde la década de 1990 y se ha mantenido, ha crecido y sigue la represión y las arbitrariedades, pero bueno, nosotros seguimos creciendo.
Muy bien, Michelle, bienvenidos, felicidades para ti también.
Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que esta es una insólita que está a la altura del día que se celebra hoy. Quiero decir dos cosas. En primer lugar, la prensa en manos del Estado. Prácticamente en todos los países donde hay medios privados y públicos, los públicos que son controlados por el Estado, incluso en democracias, están más cercanos a la manipulación que a la independencia periodística, con honrosas excepciones, como por ejemplo la BBC, de Londres, que es un medio que tiene un estatuto, que más allá de quien está en el gobierno es capaz de ser un medio público, ¿no?, en el sentido de la palabra público, es decir, representar todos los intereses y todas las tendencias de la sociedad. Y también decir que, bueno, el gobierno cubano sigue reivindicando la propiedad estatal, que no pública, que es una cosa distinta, reitero, mientras nosotros, todos los que estamos aquí, con ideologías diferentes, con tendencias políticas diferentes, que vivimos en países diferentes, Miriam, yo, ustedes, podemos decir a través de una emisora pública, como es Radio Martí, lo que queramos, sin ningún tipo de censura. Yo creo que eso también es una celebración de los medios en países que están regulados por el Estado, pero que son libres, independientes e imparciales, como este.
Muy bien. Vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Comenzamos destacando que Cuba impuso techo a los precios de 23 alimentos agrícolas de alta demanda. Todo esto en un intento por aumentar la capacidad de compra de los bajos salarios y tras decretar una rebaja de hasta 20% en varios productos en tiendas estatales. Los precios a la población de los agroalimentos aumentaron 27% en 2014, esto de acuerdo a cifras oficiales, y siguieron subiendo en 2015 y en lo que va de este año, aunque las autoridades no han vuelto a publicar cifras sobre estas alzas. Ante el aumento sostenido, el Ministerio de Finanzas y Precios ha fijado una tabla con precios máximos. Productos incluidos en la medida son boniato, mire usted, la yuca, la malanga, es importante, el plátano, la calabaza, el ajo, la cebolla, la lechuga, el pepino, el tomate, la guayaba, el mango, la piña, la papaya y los frijoles, entre otros. Y esto constituye una protección al consumidor y a los productores agropecuarios, pues asegura estabilidad en los niveles de precio, ha señalado el ministerio en una nota de prensa. El gobierno atribuye la especulación en los precios a la insuficiente producción que no satisface la demanda y a los intermediarios entre el productor y el mercado. Durante el Congreso del Partido Comunista celebrado en el mes de abril, el señor Raúl Castro había anunciado su decisión de enfrentar el problema inflacionario. Cuba, por cierto, importa alrededor del 80% de los alimentos que consume, lo que obliga al gobierno a desembolsar 2.000 millones de dólares aproximadamente, una cifra alta para el erario público. Y aquí también está el problema de los cuentapropistas, sobre todo de las paladares, los restaurantes llamados privados, que tienen que comprar en el mercado minorista, convirtiéndose en competidor del ciudadano común, lo que estimula el aumento de los precios.
Increíble. Miriam Leiva.
Bueno, esto es una necesidad para la población que tiene un salario y unas pensiones tan deprimidas que son ridículas, pero realmente ridículas, y son de hambre. Necesidad de vender elementos, como vemos, son elementales. O sea, no hay una gran variedad, sino lo que la gente tiene que comprar indispensablemente por una cuestión de cultura culinaria y lo que se promueve aquí que se cultive. Hay cosas que, bueno, han bajado. En el caso de los frijoles, no ha bajado sustancialmente los frijoles realmente. Y claro, la gente está contenta porque eso sucede. Ahora, hay que ver el cuello de botella. Esto ya existió, se liberó y es los precios topados y la compra de por acopio. O sea, acopio era lo que más dilapidaba o hacía que se echaran a perder los alimentos en el campo por la ineficiencia, porque no lo recogía o porque el traslado hacia los lugares era muy deficiente. Ahora dice que eso está priorizado. Los agricultores supuestamente están de acuerdo con los precios que le fija el Estado de compra. Pero yo digo supuestamente, porque si realmente los agricultores estuvieran contentos con esos precios, se produciría más. El mismo gobierno, incluso en esa nota, reconoce que donde está el problema fundamental es en la producción. Y ya llevan varios años intentando distintas formas, han dado hasta tierra en usufructo, pero el cuello real de botella está en la producción. ¿Por qué el campesino no produce más? Y es porque sencillamente no tiene incentivo, tanto por los precios como por todas las dificultades, que no tiene insumo, que tiene muchas dificultades para labrar la tierra, o sea, es muchas cosas, y también se van encareciendo los precios después que compra el campesino, cuando se lleva al mercado, particularmente aquí en La Habana, porque sencillamente eso cuesta, y aquí todo cuesta mucho, cuesta desde el machete y de mala calidad hasta el traslado en los camiones, que el gobierno no facilita el alquiler de camiones, hasta la gasolina, que es muy cara, o el petróleo, y así sucesivamente. O sea, es una cadena que fueron incapaces de solucionar precisamente por todas las limitaciones que han tenido y todas las los temores de poco a poco abrir un poco y después penalizar, y los temores para que las personas tengan una compensación a sus esfuerzos con el salario o con las ganancias, los beneficios. Lo que sí creo que ha sido positivo es que han dejado los carretilleros, porque además esto no ha sido porque el gobierno lo ha querido, porque realmente cuando el Congreso, o sea, antes del Congreso, cuando Raúl le dijo a Machado que sí, que había que tomar medidas, y empezaron las medidas, lo primero que atacaron fue a los carretilleros. Y realmente hubo un clamor en las calles de apoyo a los carretilleros, porque son personas que venden pocas cantidades, pero están resolviendo los problemas en las cuadras, en los barrios, y son además, hasta la mayoría son hasta personas de allí del mismo barrio. Claro. Y bueno, afortunadamente los han dejado que sigan, que puedan, porque hasta hace poquitos días estaban prácticamente clandestinos, y ellos tienen licencia para vender la mayoría. O sea, esto es un cuello de botella, endémico en Cuba, y lo que demuestra es la incapacidad del gobierno, por sus mismas limitaciones y la represión a todo el que se beneficia y el que con su trabajo, y bueno, afortunadamente algo beneficia a la población.
Miriam decía, creo que lo ha explicado muy bien, poco más hay que agregar lo que ha dicho Miriam, y quizás con una con algo que se decía por allá por mi Guanabacoa querida, esta es comida para hoy, hambre para mañana. ¿Y por qué digo esto? Porque si el propio gobierno reconoce que es la insuficiente producción, entonces en vez de controlar los precios, lo que hay es que incentivar la producción, lo que hay es que legislar o por lo menos decretar desde el punto de vista de gobierno para facilitar la producción de los campesinos, para que los campesinos estén motivados a producir. Cuando se topan los precios, se establecen listas, control de precios, el consumidor está contento, pero es una contentura que queda por poco tiempo, porque entonces el productor deja de producir, no le interesa producir porque no puede ganar. Lo que hay es que incentivar la competencia, que esta cooperativa produzca el mismo producto de esta y que se venda y que venda el de más calidad, y la competencia es la que establece y nivela los precios en el mercado, y no establecer un control de precios. Michel.
Bueno, es contraproducente. No conozco un solo caso en ningún país en el que el control de precios haya resuelto una situación. Y yo entiendo, a propósito de ese comentario que tú hacías, yo entiendo que posiblemente si uno sale a la calle hoy con un micrófono y toma nota, hay alegría entre la gente, ¿no? Porque evidentemente el problema de decidir lo que se cocina cada día en nuestro país es una cosa muy seria y muy grave. Y solamente los que tienen que tomar estas decisiones y salir a la calle a resolver ese problema del día a día saben exactamente cuál es la profundidad de la cuestión. Pero evidentemente este es un asunto que su trascendencia la veremos en los siguientes meses, porque los productores solo van a llegar hasta donde les genere ganancias, y muchos de ellos, como ya se ha visto en el pasado, a los que no les dé la cuenta, a los que les sea demasiado problemático realmente seguir negociando con esos precios, sencillamente cruzarán los brazos y no apostarán por esa actividad, y volveremos a una situación de carencia más aguda de la que tenemos actualmente. No se puede decir mejor que como lo has dicho, como se dice en Guanabacoa, ¿no? Pan para hoy y hambre para mañana. Y bueno, yo entiendo que la gente quizás no lo ve así tan de pronto por su interés en resolver el problema inmediatamente, pero desde luego esta no es la solución, no es la solución desde ningún punto de vista, no es la solución cargar contra los intermediarios, sino permitir que haya producción e incluso que haya concentración de riqueza y que la gente pueda enriquecerse y apostar por los nuevos negocios. Yo en relación con los carretilleros, creo que los carretilleros son una consecuencia del modelo. Lo óptimo es que no hubiese carretilleros, porque en los países serios del mundo no hay carretilleros. La gente tiene un puesto en un mercado, en una tienda, en una plaza habilitada para eso, pero la venta callejera es una consecuencia de determinados modelos que degrada las ciudades y todas estas cosas. Y bueno, de momento van resolviendo, la gente va resolviendo con la venta callejera, pero eso forma parte del capitalismo de Timbiriche que quiere Raúl Castro, Marino Murillo y toda la familia que está en el poder, que no es una economía precisamente productiva, porque ni genera los impuestos y los ingresos para el propio Estado, ni genera riqueza ni condiciones laborales adecuadas para ese trabajador. Así que, de momento, las expectativas en relación con lo que puede hacer el gobierno cubano para ampliar las capacidades productivas del pueblo cubano siguen defraudando.
También la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional ha denunciado en los cuatro primeros meses de 2016 se produjeron en Cuba al menos 5.351 detenciones arbitrarias por motivos políticos, de ellas 1.380 en abril. En su reporte, la Comisión reconoce la imposibilidad de cuantificar los actos de represión y el clima de intimidación contra toda la sociedad, víctima además de masivas campañas de desinformación y propaganda por parte del gobierno cubano. Según este informe, la represión política en Cuba no se limita a las breves detenciones arbitrarias y pone como ejemplo los 82 cubanos encarcelados por delitos contra el Estado, cifra que se incrementó apenas unos días después de que esa organización publicara el pasado 25 de abril una lista parcial de prisioneros por motivos políticos. La comisión menciona a otras cuatro mujeres que se encuentran en prisión provisional luego de ser detenidas el 15 de abril y precisa que se trata de cuatro militantes de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, que lanzaron proclamas y gritaron consignas antigubernamentales en las cercanías del Capitolio en La Habana.
Sí, Miriam Leiva.
Bueno, esto por una parte demuestra la nueva la política de Raúl Castro, aunque ya no es nueva, ¿no? Es que está él en el poder, que es de tensiones de más corta duración, sin esos juicios, digamos, de tan arbitrarios y tan internacionalmente golpeantes, de hasta 28 años de cárcel. Pero es una forma de represión, porque lo que demuestra es que el gobierno sigue efectivamente siendo el mismo y aplicando los mismos métodos, o sea, métodos represivos de otra forma. Además, yo creo que es muy importante, y para mí lo más importante que demuestra esto es que sigue habiendo y que se incrementa cada día más las personas que están dispuestas a, bueno, exigirle al gobierno y protestar contra las arbitrariedades. Creo que eso es una señal de esto, que, bueno, lamentablemente en Cuba no hay otra forma que se exprese, que se vea, que tenga visibilidad, que a través de contabilizar cuántas detenciones ha habido en un mes y un año. Pero bueno, es la situación que hay. Yo aspiro, por supuesto, a que esto cada día sea menos, y creo que el gobierno en estos momentos está en una actitud bastante, digamos, erizada, hostil, porque indudablemente el impacto en la sociedad de las palabras de Obama pues ha sido muy grande. Ya antes los cubanos, bueno, habíamos avanzado, esto es un proceso, que la oposición lleva pacífica muchos años trabajando, y se había avanzado en la apertura, digamos, de las mentes y los corazones de los cubanos, que cada día tiene menos, cree menos en lo que promete el gobierno, porque sencillamente no cumple, y si cumple es para establecer más controles, inclusive en las cosas que se supone que sean apertura de ellos mismos, como, bueno, ahora estábamos hablando de la agricultura.
Exacto.
Bueno, o sea, que hay una situación total de descrédito del gobierno, y creo que sencillamente va a seguir cada día más las protestas ciudadanas.
Increíble, lo que va de año ya son 5.351 arrestos. Michel Suárez.
Misión está mencionando a cuatro mujeres que se encuentran en prisión provisional luego de ser detenidas el 15 de abril, y precisa que se trata de cuatro militantes de la Unión Patriótica de Cuba. Para ellas se va a pedir de manera inmediata su adopción internacional como prisioneras de conciencia. Hace tiempo que no retomábamos el tema de los prisioneros de conciencia, precisamente por la estrategia del gobierno. Las penas breves y las detenciones arbitrarias, las golpizas, no permitían a la comunidad internacional reaccionar ante hechos de esta naturaleza. Otra vez estamos ya escuchando hablar de prisioneros de conciencia, porque hay gente detenida que cumple los requisitos para que Amnistía Internacional los declare, los proteja y dé a conocer su situación en el mundo. Desde luego, creo que estamos viendo un incremento de la represión y bastante poca reacción por parte de las autoridades internacionales en este sentido.
Muy bien, bueno, finalmente informar que ha comenzado ya, está en vigor el nuevo memorando de entendimiento entre Cuba y México en materia migratoria, y según se está informando, el propósito es de mantener una migración ordenada, regular y segura, pero sobre todo detener el tráfico de personas, la trata, así como todos los delitos asociados a situaciones de robo y secuestro de naves y aeronaves.
Ahí está el punto. Muy bien, pues gracias Miriam Leiva, gracias Michel Suárez. Nosotros una pausa, regresamos.